Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos en el Congreso de los Diputados, donde a esta hora está a punto de comenzar el pleno extraordinario que aprobará la ley de amnistía. El texto de la norma ha sido pactado previamente entre el gobierno y los independentistas y se votará sobre mediodía por llamamiento público. En la Cámara Baja está Maribel Sánchez.
Un pleno extraordinario al que, por cierto, acaba de llegar el exministro José Luis Ábalos, que lo hace por primera vez desde que pasó al grupo mixto por el estallido del caso Koldo. Dice que se siente muy bien, pero no ha querido adelantar el sentido de su voto. Y arranca la sesión con la intervención de los portavoces para fijar posiciones. El de Unión de Pueblo Navarro lo hará en contra, igual que Coalición Canaria. Y ahora acaba de tomar la palabra el portavoz del BNG, Víctor Rego.
O máis xeral que nos afecta a todos, a todas. Segundo, implica tamén recoñecer que existen nacións no Estado español.
A continuación intervendrán el resto de grupos, también para fijar posiciones. Se votará la ley para la que se necesita mayoría absoluta y el dictamen que saldrá adelante con mayoría simple, aunque todos los socios del gobierno han adelantado ya que la apoyarán.
La aprobación en el Congreso de esta ley de amnistía llega solo un día después de que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, haya anunciado el adelanto de elecciones en esta comunidad. Serán el próximo 12 de mayo y no en febrero de 2025, como tocaba en un principio. Una convocatoria que condiciona a su vez los presupuestos generales del Estado. Pedro Sánchez renuncia a presentar las cuentas para este año por la falta de apoyos y se centra ya en las de el próximo. Marta Ruiz, ¿qué consecuencias tiene para nosotros, para los ciudadanos, vivir con unos presupuestos prorrogados?
Lo primero, el impacto que la inestabilidad tiene sobre la confianza económica. Y lo segundo, Antonio Pedraza, del Consejo General de Economistas.
Ya la inversión pública está de alguna forma muy, muy constreñida, pero sin embargo, con una suspensión de los presupuestos y una prórroga de los mismos, esto se va a ver aún más perjudicado.
De hecho, el crecimiento del 2023, sobre todo a final de año, se sustentó más en el gasto público que la inversión, un gasto que hay que reducir para cumplir con los objetivos de déficit y deuda que ya empiezan a aplicarse en Bruselas. José Emilio Bosca, catedrático de la Universidad de Valencia.
Lo más gordo en principio es que retrasamos la consolidación fiscal, o digamos, hacemos depender la consolidación fiscal de cosas que no haces, de la suerte, de que la economía española vaya muy bien o lo que sea, lo cual no es muy bueno.
También quedan en el aire la condonación de la deuda prometida a las comunidades, la mejora de la financiación autonómica o los cambios en los impuestos a banca y energéticas. Sí, que están aseguradas la subida de las pensiones y el sueldo de los empleados públicos.
El Bitcoin, la criptomoneda más utilizada del mundo, bate un nuevo récord hasta rozar los $73,700. Hace solo dos meses marcó su mínimo anual hasta quedarse en la mitad. Fernando Mañueco, Bolsa de Madrid, ¿cómo se explica este fuerte bandazo?
Sí, más de $73,000. Es una cifra nunca antes vista. El Bitcoin se ha revalorizado más de un 70% en lo poco que va de año. Es una subida muy vertical. Nadie olvida que se pagaba a menos de $16,000 a finales del año 22. El Bitcoin se ha visto impulsado sobre todo por la entrada de dinero a los ETF, a los fondos cotizados que se han aprobado recientemente sobre el contado de esta criptodivisa. Estos fondos han despertado mucho interés entre inversores institucionales. Además, se deja notar el próximo halving que se producirá en abril. El halving es la reducción a la mitad de la recompensa que se obtiene por el llamado minado de las cadenas de bloques. Se produce cada cuatro años. Además, se esperan bajadas de tipos de interés a la vuelta de unos meses, tanto en Europa como en Estados Unidos, lo que aumenta el atractivo de estos activos con más riesgo, como en este caso son las criptomonedas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Barça se queda sin su vicepresidente económico, Bruno Casar.
Es la noticia que está marcando la agenda este jueves en el Fútbol Club Barcelona. Tenemos, de hecho, en directo tanto a Eduard Romeu, vicepresidente económico del club, como a Joan Laporta compareciendo ante los medios de comunicación. Víctor Navarro.
Ahora se han hecho esta última foto de familia, la última foto del vicepresidente, del ya ex vicepresidente económico del Barça, Eduard Romeu. Acaba de dimitir públicamente, lo ha hecho con los que han sido sus compañeros de junta los últimos tres años. Explicaba Eduard Romeu que se iba por motivos profesionales, únicamente profesionales, porque debe pagar facturas y porque el cargo en el club no está remunerado, y ahora tiene una nueva aventura profesional en marcha. También explicaba Joan Laporta que el cargo de vicepresidente económico se quedará dentro del área económica y de los profesionales que ya hay dentro del Fútbol Club Barcelona.
Gracias, Víctor. Pues para mañana dejamos el sorteo de la Liga de Campeones, donde ya tenemos a los 8 clasificados, 3 de ellos españoles, Real Madrid, Barça y Atlético de Madrid, para los cuartos de final. Hoy el turno es para el Villarreal, que apela a una remontada histórica para meterse también en cuartos, pero de la Europa League ante el Olympique de Marsella, que trae a favor un 4-0 del partido de ida. Y de cara a la jornada de Liga de este próximo fin de semana, confirmado el castigo para Gil Manzano tras el arbitraje del polémico Valencia-Real Madrid, el partido más destacado, el Atlético de Madrid-Barça, lo va a pitar Sánchez Martínez con Melero López en el VAR.
Sigues en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida: cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato. Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato. ¿Qué va? Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano, tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario, 928-012-800.
Nuestros niños y niñas sienten que hacemos magia porque sabemos ver el brillo en sus ojos y estar a su lado en el preciso momento en el que nos necesitan. Nos inspiran con su ilusión a impulsar y hacer realidad sus sueños. Y es que la fuerza está en ser un equipo. Colegio Arenas, educar es hacer magia cada día.
¿Necesitas rotular tu coche? Imagle. ¿Quieres destacar en ferias y eventos y sorprender a tus clientes? Imagle. ¿Buscar dar un toque de estilo y personalidad a tu hogar o negocio? Imagle. ¿A qué esperas? Solicita tu presupuesto en imagle.com. Deja tus proyectos creativos en las mejores manos con Imagle.
Qué rápido pasa el tiempo, ¿eh? Navidad, carnavales y sin darnos cuenta, ya estamos en Semana Santa. Lopesan Hotel Group quiere que disfrutes de nuestro paraíso y te ofrece hasta un 20% de descuento para tu próxima escapada. ¿A qué esperas para hacer tu reserva? Consulta las condiciones en lopesan.com.
Hola, soy Rafael Santandreu, psicólogo y escritor. El viernes 10 de mayo estaré en Gran Canaria para presentaros mi último libro, No hagas montañas de granos de arena. También daré una charla sobre desarrollo personal y cómo enfrentarnos de manera positiva a los retos que la vida nos plantea. Será a beneficio de mis amigos de la asociación Síndrome de Down Las Palmas. Contamos contigo.
Patrocinan Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, y Energy, su experto en soluciones integrales de climatización y calefacción.
Recuerda, 10 de mayo a las 20 horas en Infecar, Las Palmas de Gran Canaria. Consigue ya tu entrada en tureservaonline.es. Recomienda COPE Más Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tertulia de concejales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, de forma constructiva, por supuesto, ponemos encima de la mesa pues diferentes asuntos de la actualidad municipal. David Suárez, Coalición Canaria, ¿qué tal, David? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
Gustavo Sánchez, Partido Popular, ¿qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, muy buenos días.
Esther Martín, Partido Socialista, equipo de gobierno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, pues hemos hablado con una vecina de la isleta, con Araceli Martín, que lanzaba una denuncia y nos decía que es imposible circular por ahí. Se fue el carnaval, que decían que han tenido problemas con el carnaval y que ya la isleta no interesa al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Que una vía de dos carriles, sentido distinto, pues se cortó por las horas de la Metro Guagua y parece ser que ella vive a 3 minutos caminando del centro de salud y al volver, por diferentes motivos, fue con la hija, tuvo que coger un taxi y le cobró 9 euros. Tuvo que dar la vuelta ahí en Mesa y López. Y que eso es un colapso circulatorio total y que el Ayuntamiento no les hace caso.
David.
Bueno, decir que ya acabó los carnavales y ya no le interesa la isleta a los vecinos, al ayuntamiento, tampoco que sea de todo cierto, nunca le ha interesado tampoco en carnavales, tampoco interesó el tráfico de la isleta y así se demostró con los distintos acontecimientos que sucedieron. Es evidente que los problemas que hay de tráfico de la isleta llevan mucho tiempo y la verdad que ya se advirtió por parte de los distintos grupos de la oposición que el tema de Eduardo Benot, por ejemplo, el cierre de ese carril y dejar solamente un solo sentido iba a ser un colapso absoluto para la salida de los vecinos de Isleta, que como ya sabemos actualmente la hora de Marihuahua, incluso cuando acaben estas obras, no va a haber ni entrada ni salida por esa calle, y también claramente todavía no culminar las obras de la Marihuahua en lo que es el entorno del Castillo de la Luz también está generando problemas. El otro día nos reuníamos con el comité de guaguas y los conductores decían, mira que es la nueva guagua, la de 21 metros, no puede girar bien en el cruce entre Pérez Muñoz y la calle La Naval. Todavía, pese a haber acabado la feria que estaba instalada en el entorno Castillo de la Luz, pese a haber acabado todo eso, todavía no se permite el paso de guaguas por ese entorno. Por tanto, esto es un asunto más que el ayuntamiento no resuelve.
Bueno, empiezo por lo de las guaguas, ¿no? Es muy curioso todo lo que se tarda en el ayuntamiento para darse un permiso a sí mismo para poder poner en circulación estas guaguas de 21 metros, que por supuesto no son metro guaguas, las de metro guaguas son de 24 metros, no vayan a confundir a los ciudadanos. Y es evidente que va a ser necesario llevar a cabo actuaciones, por lo que ha explicado David, pero también a mí me preocupa otros servicios básicos que se tienen que prestar en la ciudad, por ejemplo, la recogida de residuos, y habrá que hacer seguramente reformas en las rutas, porque lógicamente la recogida de residuos se hace allí donde están las islas con los contenedores y demás. Y por lo tanto, esto lo van a tener que estudiar muy bien. Y en cuanto a los problemas de tráfico, pues como se ha dicho, lo hemos advertido en diversas ocasiones, el proyecto del tramo 8, que el 11 de abril es cuando se cumple la última ampliación de plazo que se concedió, cambiaron el proyecto. El original sí permitía circulación de vehículos privados en Eduardo Benot, el actual proyecto no lo permite, y luego pues estas obras en José Guerra y demás pues están también perjudicando la entrada y salida en el Istmo y en la isleta. La gente tiene el sentimiento de que a nivel de tráfico la isleta está siendo convertida en una especie de gueto por parte del ayuntamiento.
Con el máximo respeto a la opinión de esta vecina, de una vecina de la zona de la isleta, la realidad es que está tan involucrado el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en la zona que no solo ha hecho una mejora y un refuerzo de todos los servicios municipales que dan cobertura al barrio de la isleta, se han hecho diferentes acometidos para continuar mejorando la zona, y en cuanto a la movilidad, bueno, sigue impulsando este ayuntamiento el soterramiento de la zona de Belén María a expensas tan solo de que el gobierno de Canarias, que es quien tiene competencias en la materia, pues nos reciba, nos podamos reunir con el mismo y sobre todo poder establecer el mejor plan de movilidad que se adecue al proyecto que es competencia del gobierno de Canarias. Y respecto a las guaguas de 21 metros, están circulando total normalidad, además circulando en las mismas zonas y dando cobertura a las líneas que venían desde hace décadas siendo realizadas por las guaguas articuladas. Y por supuesto que si hay algún tipo de circunstancia que se tenga que solventar, se actúa sobre la marcha. Yo leía en algún medio de comunicación que si había una problemática con un árbol en una zona concreta, pues se podará el árbol para que esas incidencias se superen y además con la menor brevedad posible. Pero vamos, les digo, las guaguas están funcionando con total normalidad y el barrio de la Isleta, al igual que el resto de los 120 barrios de Las Palmas de Gran Canaria, están siendo cuidados y sobre todo queremos seguir avanzando, mejorando, llegando a todas y cada una de las reivindicaciones de los diferentes barrios de nuestro municipio, y en eso está este grupo de gobierno, en mejorar y mejorar para ser, como siempre hemos dicho, de Las Palmas de Gran Canaria la mejor ciudad para vivir.
Hay que decir que hoy, a las 12 de esta mañana, va a haber una convocatoria, bueno, va a haber una convocatoria de vecinos de la isleta, precisamente con el asunto que estamos hablando delante del Centro de Salud, por la discrepancia que tienen con el gobierno de el estrechamiento que está haciendo esta calle. Por tanto, yo creo que es una evidencia que no los barrios están tratando con ese cariño, ese mismo que merecen, porque así lo evidencian los vecinos con manifestaciones como la que se convoca el día de hoy. Y no es la primera que se convoca, también hay que decirlo. Que por mucho que queramos, este gobierno haya recibido varias concentraciones, manifestaciones, en Juan Arteme, en la Isleta, y parece que no se está escuchando a los vecinos. Entendemos que el proyecto ya está redactado y se está ejecutando, pero yo creo que también hay margen de maniobra por parte del gobierno municipal que se haga. Por cierto, Esther, el decir que las guaguas de 21 metros están circulando con normalidad es no decir la verdad. Sino yo invito a que hables con el concejal José Eduardo Ramírez, o que por lo menos con los trabajadores, como representante de recursos humanos, para que escuches lo que dicen los conductores de guagua. Por un lado, el cruce que decía antes de Pérez Muñoz con la calle La Naval, y también en el final de Vía de la Plata. Es decir, hay problemas con la movilidad de esos vehículos que se han puesto en la calle sin contar con sus conductores para saber dónde tendrían puntos de complicación.
Yo lo tengo muy claro. Aquí hay un problema evidentísimo de movilidad. El proyecto ya lo advertimos desde que lo modificaron respecto al original. Y bueno, la prueba piloto de la conversión de la isleta en una especie de gueto de donde no se puede entrar ni salir a nivel de movilidad, pues fue el experimento del carnaval. Y luego, pues la combinación de obras, la tardanza del tramo 8 y la inminencia de las primeras actuaciones en relación a Belén María, pues requiere una gran coordinación. La coordinación es la palabra clave en urbanismo y, por lo tanto, y también la flexibilidad para poder adaptarse a los requerimientos de los ciudadanos. Yo creo que tenemos un gobierno que en realidad no está escuchando a los ciudadanos.
Yo, discúlpame, Gustavo, en mi opinión, a lo mejor la palabra gueto no es la más apropiada, y de verdad lo digo porque estar, no sé, estigmatizando a zonas de la ciudad no es positivo, no es positivo ni para la zona, no es positivo para la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y para la imagen que queremos trasladar de esta maravillosa y gran ciudad, sobre todo una ciudad que vive tanto, ¿no?, del turismo, y creo que tal vez la palabra, en mi opinión, te lo digo con el máximo respeto siempre, no es la más apropiada. Fíjense si hemos escuchado a los vecinos y a las vecinas que el diálogo es constante, no solo a través de los diferentes servicios y concejalías afectadas, sino el propio concejal de distrito que se reúnen. Ahora bien, estamos a disposición de lo que nos digan los técnicos, y si los técnicos consideran que las vías se tienen que llevar de una manera, como ustedes comprenderán, vamos, el gobierno sería una irresponsabilidad que se salten.
Pero no se pueden buscar.
No, estamos buscando, estamos en eso,
para buscando alternativas.
Claro, estamos buscando alternativas, pero estamos sentados con los técnicos y con las técnicas, con los expertos en la materia. Entonces, para que le den una viabilidad y una salida que se adecue a las necesidades de los vecinos y de las vecinas, pero también que sea factible. O sea, esto lleva un trámite que es el que estamos llevando a cabo.
Yo creo que algo pintará el gobierno municipal, es decir, un político en la toma de decisiones de lo que se hace en las calles de esta ciudad.
Y sí, pero no vamos a ir nunca contra un criterio técnico, sería una irresponsabilidad.
Pero si hay unas calles, por ejemplo, Eduardo de Noz, hay dos carriles, habían dos carriles anteriormente, y se proyecta el metro guagua con dos otros carriles y se quita el vehículo privado, yo creo que es un error no haber dejado al menos un carril, y eso es una decisión política, no técnica, política, porque hay espacio suficiente para colocar un carril. Lo que pasa es que se ha preferido no pone carril. Yo creo que ese aspecto, Esther...
Yo creo que conviene recordar que el proyecto original consistía en desplazar la Gran Canaria 1, ganar espacio hacia el muelle y permitir la circulación en Eduardo Benoit de vehículos privados, porque la Metro Guagua hubiese tenido un carril exclusivo. Pero claro, la decisión que se ha tomado pues perjudica muchísimo al tráfico, y cuando me refiero a la palabra gueto estoy expresando el sentir de vecinos de la isleta, no es que lo diga yo. Es lo que dicen los propios vecinos. ¿Hace falta diálogo y reunirse con los vecinos? Sí, pero también hace falta eficacia. Y esas son las claves.
Cambiamos de asunto. Estuvimos hablando ayer con Andrés. Andrés es el chofer apedreado por un inmigrante en San Telmo, sobre las 10:30 aproximadamente, ¿no? Él nos decía que los guagüeros no son escuchados, que no son una autoridad, que constantemente están a expensas de este tipo de inconvenientes porque no existe seguridad. La instalación de las cámaras, pues en algunas unidades está, en otras no, y que esto que le ha ocurrido a él le puede pasar perfectamente a cualquier otro compañero porque insiste en que no hay seguridad, sobre todo en esa parada. Además, también nos decía que, aparte de las secuelas físicas, que son evidentes, también tiene secuelas mentales.
Hombre, todavía esto en el cuerpo, parece que veo una sombra al lado mío y ya, ya parece que te viene algo. Ahora recuperarse, vamos a ver, ¿no? De todas formas, lo más bien los dolores de cabeza, el mareo que tengo, que sé, ahora se me bajó todo el anchazo a la cara, no pude ni abrir la mandíbula me tira arriba el golpe, no pude ni masticar, pero bueno.
Bueno, pues el director general de Guaguas Municipales también pasó por Herrera en COPE Canarias, Miguel Ángel Rodríguez, que decía que esto suele ocurrir de vez en cuando, que es puntual.
Nosotros el año pasado tuvimos 9 agresiones y el anterior tuvimos 7, quiero decir que, bueno, es una cosa que ocurre, pero también es verdad que nosotros estamos en la sociedad en la que nos desenvolvemos, que tiene un nivel de conflictividad que es el que tiene, y a nosotros, que llevamos cerca de 49 millones de viajeros, pues nos toca lo que nos toca. Son hechos puntuales porque en toda la inmensa cantidad de viajeros que llevamos, pues ven que son muy, bueno, un porcentaje, esto prácticamente cero, ¿no?
Bueno, estas cosas no deberían ocurrir, ¿no? ¿Hay inseguridad en los servicios públicos?
No en la totalidad, pero sí existe. Por eso el gobierno municipal decidió el año pasado licitar cámaras, 218 cámaras para las guaguas municipales, 314.000 euros de inversión, y no se han ejecutado. Es decir, hay una, el entendimiento, si se asume la empresa que hay que colocar las cámaras en la guagua, pero todavía a fecha de hoy, pese a haberse licitado el pasado año, y la previsión era instalarlas en diciembre de 2023, pues no se ha hecho todavía a día de hoy. Entonces, yo creo que ahí hay un problema de gestión internamente en guaguas, y este caso también por el concejal José Eduardo Ramírez, una cosa más que tiene en su mochila de cosas pendientes que no se resuelve.
Sin duda, pero también por centrarnos donde ha sucedido, bueno, pues este suceso, este comportamiento, vamos, absolutamente inaceptable en el entorno de San Telmo. Pues nosotros desde el mandato pasado sabemos de distintas reyertas, hurtos, etcétera, que terminan abarcando otros sucesos en el entorno de Rafael Cabrera, Francisco Urier o Triana o el propio Parque de San Telmo. Y por lo tanto, hombre, es evidente que esa zona tiene que tener un poco más de vigilancia. Y hay otro dato, ¿no? La policía local pues tarda mucho en conseguir sacar adelante procesos de selección, que ahora están inmersos en uno de ellos, que tuvo unos retrasos importantes, y todos sabemos que hay que seguir mejorando la ratio de policía local. Y lógicamente, si sabemos que este es una especie de punto caliente donde están teniendo lugar acontecimientos de faltas y de delitos, pues lógicamente hay que prestar mucha mayor atención.
A mí me llamó mucho la atención cuando le estábamos preguntando a Andrés qué fue lo que ocurrió, nos lo explicó, dio el testimonio, y parece ser que los agentes de seguridad privada de esa zona ya lo conocían. Claro. Tenían fotos de él. Le digo, ¿fue este chico? Dijo, sí. Es decir, que sabían quién era.
Sí, es que es lo que digo. Se produce desde el mandato anterior, por lo menos en el caso mío, el conocimiento alrededor de distintas faltas y delitos que se producen en todo el entorno. Y lógicamente, pues, como son reiterados, pues a veces son personas que lo hacen individualmente de forma reiterada. Uh-huh. Y por lo tanto, a eso hay que ponerle remedio. Y hay que vigilar un poco más todo ese entorno de Triana, de Rafael Cabrera, Francisco Urier, San Telmo. Y la estación, pues lógicamente, transitan muchísimos ciudadanos, ahí han dado datos de lo que es el volumen de usuarios de guaguas municipales, y lógicamente pues hay que prestar una mayor atención, como es normal.
Bueno, yo nuevamente desearle al trabajador afectado una pronta recuperación, el respaldo absoluto a los trabajadores y trabajadoras de guaguas en este caso, y luego efectivamente en 2023 se produjeron 9 agresiones que este consistorio tiene que seguir trabajando para que queden a cero. También resaltando que se produjeron más de 49 millones de viajes. ¿Qué es anecdótica el número de situaciones? No. Ese 9 tenemos que seguir trabajando para que sean cero. Y esa es la línea de actuación. Ahora bien, intentar dar la sensación de inseguridad en Las Palmas de Gran Canaria se aleja muchísimo de la realidad. O sea, no es una casualidad que estemos entre las 7 ciudades más seguras de todo el país. Y esto no lo dice el ayuntamiento, esto lo dice el propio ministerio. Estamos entre las ciudades más seguras del país. Y efectivamente, vamos a continuar fortaleciendo, en este caso, a la policía local con la incorporación de nuevas 45 plazas en este primer semestre del año y continuar impulsando tanto la convocatoria de las 22 plazas de policía local a la que vamos a incrementar las 16 de la OPE.
Yo estoy de acuerdo contigo.
Y eso es importantísimo.
Yo estoy de acuerdo contigo. A mí me parece que Las Palmas de Gran Canaria no es una ciudad insegura. Creo que es segura, es la percepción, pero estamos hablando de una zona concreta. Que es así, es insegura, claro. Porque es lo que nos han dicho los empresarios de la zona comercial de Triana, los vecinos, y ahora también el servicio público. Nos ha dicho el taxi y ahora la guagua, y fíjate lo que ha pasado.
Y a estas horas de la noche, sí, evidentemente, la zona de San Telmo y zona de Triana, hay ciertas horas, hay que ir con ciertos mirando alrededor, pues acaso, sí, entendible. Es
que tenemos la estación de guagua.
Yo voy a Triana ahora y no tengo ningún problema de seguridad. Yo en sí, puede algún robo, algún hurto, pero no me siento inseguro. Pero por la noche sí es verdad que hay que mirar por todos lados porque no sé lo que te puede pasar. Mira lo que ha pasado a este conductor. Pero también le puede pasar a una persona que va por ahí con sus cosas, sus bolsas, y te puede dar una
Yo lo que quiero recalcar es que son situaciones conocidas, que la propia policía tiene constancia, sabe perfectamente dónde se producen con asiduidad estos casos, y por lo tanto hay que hacer un mayor esfuerzo para evitarlo.
No, y en eso estamos. O sea, hay un refuerzo policial, pero realmente me parece un poco incluso peligroso dar la sensación de que nuestra ciudad es una ciudad insegura. De verdad, primero porque
la ciudad no es insegura.
No, pero perdóname, Gustavo. Primero porque no se ajusta a la realidad. Y reitero, no son datos del ayuntamiento, son datos del ministerio. Estamos entre las ciudades más seguras por los cuerpos y fuerzas de seguridad con los que contamos, porque tenemos una policía local extraordinaria, porque el civismo impera entre la ciudadanía de Las Palmas de Gran Canaria. Y sí es cierto que en estos hechos puntuales hay que reforzar aún más la seguridad y la presencia policial, y en eso estamos, pero de ahí a querer trasladar, vamos, casi que no es cierto, y se aleja bastante de la realidad.
Yo creo que está claro que Las Palmas de Gran Canaria no es insegura.
No, sí lo he
dicho. Pero esa zona...
Y a unas horas, a ciertas horas también. Y yo digo, usted, está muy bien, el discurso y el comentario está muy bien.
Que, no, pero que, no es el discurso, David, es que es la realidad. Perdona que te diga, no es una cuestión de venir aquí a aceptar
dicho,
que
he dado una
rey,
evidencia, he dado una evidencia que en un contrato que no se, de licitación que no se ha llevado a cabo aparte del gobierno municipal. Es lo que he dicho, es una evidencia, y un contrato. Te puedes ir a la plataforma de contratación del Estado.
Vale, ahora
y
estás hablando de otra cosa diferente.
No, de las cámaras de seguridad. Es decir,
de la guagua,
no
sí.
Únicamente lleva a hablar de, no, hay que trabajar, y lo que tienen que trabajar ustedes, o el concejal de movilidad.
David, pero tú sabes que ir incorporando las cámaras, eso requiere de uno de...
Ya el contrato ya ha licitado, Esther.
Sí, pero si
no
es que ya lo sé.
No, vamos
pero
a hacer esto, no, si ya está licitado. Ya,
por supuesto
hecho,
que está licitado porque ese trabajo está hecho y ahora hay que ir instalando en la guagua. Esto no es coger y poner un cablecito.
Supuesto,
hay que ir adaptando la propia guagua, la infraestructura que tiene,
si
y
si
ahora
me das el material, voy empezando yo, porque veo que este gobierno se licita del año pasado y todavía estando en marzo, tres meses después de empezar el año, todavía no hay un indicio de que se van a comenzar esa traslación de cámaras. Entonces yo creo que eso es una falta total de gestión municipal parte de ustedes como gobierno.
Miren, por clarificar un poco las cosas, yo creo que Esther confunde la seguridad y la sensación de inseguridad. Los datos en cuanto a seguridad son los que son. Esta es una ciudad segura, evidentemente, pero la sensación de inseguridad
no,
es lo que es más amplia.
Te vuelves a confundir.
Esa es la realidad. No, porque tú.
Y ahora te voy a dar un dato de algunos
porque los datos de la ciudad son buenos.
Lo que pasa
es que la sensación de inseguridad es lo que es más amplio.
Es que de verdad que no puedo coincidir contigo, pero no es ni siquiera una percepción mía. Es que hay diferentes informes de organismos que nada tienen que ver con este ayuntamiento, y no solo son los datos del ministerio. O sea, dato mata al relato. O sea, somos una ciudad muy segura, de las más seguras de todo el Estado. Pero luego los diferentes informes también dicen que la percepción de la ciudadanía es de seguridad. Entonces, de verdad que querer trasladar todo lo contrario no es positivo.
¿Cuántas denuncias no se ponen con los robos de Triana?
Y por supuesto que el ayuntamiento tiene que seguir trabajando, avanzando, mejorando, siempre mejorando. Pero yo creo que se puede hacer política en la oposición desde otros aspectos, y que no suponga siempre echar por tierra a nuestra ciudad, porque no es bueno, de la imagen que estamos trasladando fuera, no es bueno para el turismo, no es bueno para la concepción de ciudad que estamos creando y mejorando, pero bueno.
Bueno, el PSOE siempre confunde la crítica constructiva, evidentemente, para poder mejorar, con el hecho de que vamos en contra del progreso de la ciudad y tal. Claro, porque lo que le gustaría es que nosotros guardásemos silencio y que no expresáramos, pues, lógicamente, lo que sucede y lo que nos transmiten los ciudadanos y lo que uno puede observar, pues, leyendo o viendo lo que sale en cualquier medio de comunicación. Entonces, hombre, es evidente que pasan estas cosas, es evidente que Las Palmas de Gran Canaria es una ciudad segura y es evidente que la gente tiene una mayor sensación de inseguridad respecto a lo que son los datos evidentes del ministerio que has comentado.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que al fin y al cabo somos todos, tenemos que pagar 1,5 millones de euros por el palacete de San Bernardo, porque el Ayuntamiento en su momento lo incluyó en el catálogo de protección arquitectónica municipal y eso ha generado que los propietarios no pudieran actuar ahí, por lo tanto, pues en su legítimo derecho han denunciado y ahora, según el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, David, tenemos que pagar 1,5 millones de euros, a ver dónde sale.
Otra vez, un tema de responsabilidad política también, evidentemente, aunque ahora Esther diga que esos son los técnicos que han hecho ese catálogo, pero está claramente que un político también puede decir, pues hay que valorar esto mejor, y al final la justicia le da la razón a estos propietarios, a los días del escano, porque claramente pues trae vulnerado un derecho que tenían ellos con este edificio. Es un edificio muy bonito, yo creo que todos sabemos que ha sido sede del gobierno de Canarias, incluso del diputado del común, y bueno, la verdad que es un edificio muy bonito, muy emblemático desde mi punto de vista, y la verdad que es una pena que al final se le incluya un catálogo generando esta problemática. Además, Triana, hay muchos edificios de esta índole, no olvidemos también en la calle Cano, hay un edificio que lleva años que se quemó hace bastantes años y que también está ahí pendiente, porque también está metido dentro del catálogo, en este caso el Pepri, ¿no?, el de Vegeta Triana. Son situaciones que de alguna forma parece que intentamos proteger los edificios, pues, para mantener esa arquitectura y esa historia, pero luego la realidad es que muchas veces ponemos más trabas para que se puedan mejorar y evidenciar.
Sí, bueno, este es un caso que se origina por una sentencia favorable para los particulares en 2016. En 2017 el Pleno aprueba cumplir la sentencia y, por lo tanto, sacar ese edificio del catálogo de protección. En 2018 se produce la reforma del Pepri y Vegeta Triana y entonces ya este edificio no se incluye en el catálogo. En ese mismo año, 2018, nosotros propusimos comprar el edificio para poder conservarlo y que tuviera una utilidad pública. Pero el gobierno dijo que no, tenían otras prioridades y decidieron que no. Entonces, en 2021 ya llega la sentencia esta a la que hace referencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, firme, no admite recurso, y establece una indemnización de 1,5 millones. Entonces, el 8 de marzo de 2024, hace pocos días, se ha firmado una resolución para autorizar y disponer el importe para poder hacer el gasto y cumplir la sentencia. Las sentencias se tienen que cumplir. Yo la verdad es que hago la siguiente cuestión. Yo lo que no comprendo es por qué el Ayuntamiento ha tardado 3 años en obedecer al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, ¿no?, respecto a la sentencia de 2021. Me parece que hay que cumplir las sentencias y, oye, si ni siquiera cabía recurso, a mí que me expliquen por qué el Ayuntamiento ha tardado tanto.
Gustavo, en este magnífico histórico que acabas de exponer, yo creo que se te ha quedado atrás la parte en quien clasifica el palacete como edificio administrativo. ¿Se te ha olvidado por algo?
Vamos a ver, el plan general.
Te lo digo porque se te ha olvidado que quien catalogó fue el Partido Popular cuando estaba en el gobierno, el Partido Popular del señor Soria. Y lo que tiene que hacer el gobierno municipal es acatar la sentencia, pagar 1,5 millones de dinero público, de dinero de los vecinos y vecinas de Las Palmas de Gran Canaria, por las actuaciones llevadas a cabo por el Partido Popular del señor Soria. Y que tenemos que pagar con dinero público, porque, como ustedes entenderán, este gobierno municipal no puede hacer otra cosa que pagar, continuar sacando dinero público por las políticas llevadas a cabo por el Partido Popular. Seguimos pagando esos 25 millones de euros por cuestiones relacionadas con los recursos humanos, eso que nos tumbaron en reiteradas ocasiones, por ejemplo, la relación de puestos de trabajo por la incapacidad de negociar del Partido Popular y que esto haya tenido diferentes consecuencias económicas que siguen pagando los vecinos y vecinas, y va a ocurrir también con 1,5 millones de euros que tendremos que afrontar entre todos y todas por las políticas del Partido Popular.
¿Ustedes piensan que las cosas se hacen con criterio técnico cuando ustedes gobiernan y creen que no se hacen con criterio técnico cuando nos tocó gobernar a nosotros? Es evidente que hay una sentencia judicial, sino porque estás atribuyendo a un político en particular la decisión de la inclusión de una serie de edificaciones en toda la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria en el catálogo. Cosa que se mantuvo en el plan general y que también en el plan general de Jerónimo Saavedra 2010 se mantuvo el mismo catálogo, porque esto sale del catálogo en 2018. Es decir, el gobierno, de forma continuada del ayuntamiento, independientemente de su color político, mantuvo el criterio técnico establecido previamente. Por lo tanto, ustedes son corresponsables de esta misma situación. Y lo que ha determinado la sentencia tiene que cumplirse. Esto nos ocurre también, por ejemplo, en Raúl Murillo con Colmenares. Han llevado un expediente informativo a la comisión de pleno, que se tratará el pleno de la semana que viene, otra sentencia en la cual sale otra edificación del catálogo y que además, es una menos protegida dentro de todo lo que es la norma zonal P de Perojo. Entonces, esto nos está pasando con demasiada frecuencia.
Y luego comentaba Gustavo que en aquel momento, a pesar de que el Partido Popular instó al gobierno a comprar el palacete.
Sí, así fue, en 2018.
Sí, y prefirió no hacerse, es que lo que prefirió fue utilizar todo ese dinero público en mejorar la vida de los vecinos y vecinas de Tamaraceite con la rehabilitación de sus viviendas. Ese dinero que pretendían que fuese para comprar el palacete fue destinado a muchísimas familias del barrio.
Yo pregunto lo siguiente, ¿el ayuntamiento tiene problemas de dinero? Yo no lo tiene. Entonces se podía haber buscado 9 millones de euros para adquirir ese otro edificio. Porque ustedes establecieron esas prioridades y es lo único que comentaba. No me parece mal, pero también podían haber buscado los recursos para poder comprarlo. Propuesta se hizo, ustedes lo descartaron y ni siquiera buscaron financiación por otro lado. Esa es la realidad.
No
se trata de elegir Tamaraceite o el palacete. No estábamos en esa dicotomía.
Esther, te invito a que mires el mandato pasado y anterior del señor Hidalgo, Augusto Hidalgo del Partido Socialista, de cuánto dinero se paga en intereses de demora a este ayuntamiento por el retraso del pago de sentencias judiciales. Le digo, hay más de 5 millones el año pasado y anterior no me acuerdo cuántos son. Es decir, aquí se está haciendo una demagogia, acá de hacer con él. No se ha invertido para el palacete y se ha invertido para los vecinos de Tamaraceite. Hay dinero para Monsalva y más de 400 millones en el banco de este ayuntamiento que no se ha utilizado en los años anteriores. Entonces, diciendo que no se ha hecho una cosa.
Demagogia.
Hay dinero para Tamaraceite y hay dinero para el palacete. No digas lo contrario.
Están intentando hacer ver que había que elegir entre una cosa o la otra. No, el ayuntamiento le sobra dinero, pero que le sale hasta por las orejas.
1,5 millones de euros por las políticas llevadas a cabo por el Partido.
Bueno, vamos a no cambiar de asunto, vamos a escuchar la opinión de los oyentes sobre algunas zonas inseguras de la ciudad, de la estación de Guagua.
Buenos días, Javier. Vamos a ver. Dato más del relato, no, yo soy una persona que soy de Vegueta y yo nunca me he sentido igual de inseguro ahora que hace 20 años cuando paseo por la catedral y está lleno de personas en la plaza y me he sentido inseguro y tengo 54 años. ¿Cuánto más inseguro se sentiría mi madre con 90? No me venga con historia. Y lo que ha pasado en la estación de Guagua es lamentable. Lo que es lamentable es que ese señor que ha hecho eso, todo el mundo lo conozca y siga en este país. Eso es lo que es lamentable y siento ser tan claro. Porque lo que están generando es xenofobia. Si ese señor lo ha hecho más veces, ¿qué hace que no está detenido e ingresado en prisión como si fuera un canario normal?
Bueno, son las 11:37 minutos. Hace 4 años estábamos en casa. Hace 4 años parece que fue ayer, David, ¿eh? Pero estábamos con el confinamiento.
Pues sí, las cosas, tío, pasa muy rápido, ¿no? Y la experiencia del COVID, yo creo que a todos los que estamos en esta mesa al menos, nunca habíamos vivido algo similar. Uh-huh. Por tanto, yo creo que a todos nos dio un vuelco en esos momentos del nivel, estilo de vida que teníamos. Y bueno, creo que alguno ha aprendido algo en general de la ciudadanía.
Esa es la pregunta, si hemos aprendido algo o no.
Pero bueno, es verdad que en el sentimiento en esos momentos era el que era, mucha preocupación, claramente, muchas personas que se estaban yendo por el COVID, pero bueno, que de alguna forma yo creo que ha servido de experiencia al menos para que las administraciones pues refuercen en algún sentido.
Sí, ¿tú crees que ha servido para algo?
Yo creo que a nivel político se han hecho modificaciones. Ya luego a nivel el sentimiento, la sensación de cada uno, a lo mejor en aquel momento tenemos un discurso y después está cambiado a nivel personal. Pero yo creo que a nivel de administraciones yo creo que sí se han hecho mejoras.
Pues yo lo recuerdo con tristeza porque Yo creo que no hay nadie que no conozca un caso de alguna persona que falleciera producto de toda esta circunstancia. Y bueno, nosotros que nos dedicamos a la política y conocemos a muchas personas, gracias a Dios en la familia no tuve que vivir eso, pero muchas personas que estaban en asociaciones de vecinos, comisiones de fiestas, etcétera y tal, pues perdimos a muchas personas. Y claro, lo recuerdo con dolor, porque fue una situación muy, muy grave, muy difícil de sobrellevar. Gracias a Dios el ser humano tiene una capacidad de resistencia brutal y al final la vida se hace paso y sigue adelante. Pero yo no estoy de acuerdo en que hayamos aprendido gran cosa, porque también producto del confinamiento, que fue declarado inconstitucional, y también pues hubo muchas polémicas, que es el control de las redes sociales, o ahora, por ejemplo, todo este debate en torno a la actuación de personas que decidieron aprovecharse del levantamiento de las restricciones para las contrataciones, todo este tema de las mascarillas y demás, en el cual pues yo creo que no vale la pena entrar demasiado, pero sí que es lamentable, ¿no? Cómo unos aprovechaban una circunstancia con la muerte de otros muchos. Y eso me causa mucho dolor. Sigo sin entender por qué ayer se celebró en un acto del gobierno una conmemoración, una especie de conmemoración respecto a este día. Porque yo no creo que haya nada que celebrar y de hecho la alcaldesa participó en ese evento.
Yo creo que estamos en el cuarto aniversario ya de un momento en el que comenzamos a combatir, vamos, el COVID. Fue el primer paso, un paso muy importante. La alcaldesa estuvo en ese acto para rendir homenaje fundamentalmente a todos esos colectivos, esos trabajadores y trabajadoras que estuvieron en primera línea, los sociosanitarios, el sector de la limpieza, el sector de la alimentación, tanto los servicios de emergencia, de seguridad, tantos y tantos colectivos, el pueblo español en general, que se aunó en solidaridad para combatir el COVID, o sea, una circunstancia en la que parecía que no estábamos preparados. Y por cierto, donde en Canarias las políticas que se llevaron a cabo permitieron que no se destruyesen más de 250.000 puestos de trabajo. Fueron el número de personas que estuvieron amparados por un expediente de regulación temporal de empleo. Y gracias a las medidas que se llevaron a cabo, gracias a la fortaleza de la ciudadanía, sobre todo los trabajadores y trabajadoras que estuvieron en primera línea, hoy estamos aquí, más fuertes que nunca, y con una comunidad, con una ciudad que sigue avanzando. Y por cierto, con una alcaldesa que estaba ayer en ese acto, porque era la ministra que lideró el Ministerio de Sanidad, la ministra que puso a nuestro país como uno de los principales en el mundo para combatir y sobre todo hacer llegar a la vacuna a su ciudad.
La tercera que pasó por el ministerio, era una de ellas. ¿No?
Una de ellas.
Gracias, David. Muchas gracias. Gustavo.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Esther.
Gracias.
11:42 minutos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Livo Hotel Group. Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Livo Hotels. Descubre, saborea y vive experiencias. Los mejores rincones de Canarias y Cabo Verde. Porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. LivoHotels.com.
El International Bach Festival Canarias cumple su 10º aniversario y vuelve esta Semana Santa para celebrar la Pasión según San Juan. Una cita muy especial el 27 de marzo en el Auditorio Alfredo Kraus. Disfruta de una de las obras más sublimes y conmovedoras de Johann Sebastian Bach. Entradas en taquillas y web del Auditorio Alfredo Kraus.
¿Y esa historia está grande ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices, tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
Nuestros niños y niñas sienten que hacemos magia porque sabemos ver el brillo en sus ojos y estar a su lado en el preciso momento en el que nos necesitan. Nos inspiran con su ilusión a impulsar y hacer realidad sus sueños. Y es que la fuerza está en ser un equipo. Colegio Arenas. Educar es hacer magia cada día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Enrique Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Javier Benítez, buenos días.
Vamos a desarrollar o a reflexionar un titular que leemos en el Canarias 7. Los mayores canarios elevan un 20% el apoyo económico a sus hijos en un entorno inflacionista. Y esto, evidentemente, pues tiene varias aristas, ¿no? Primero, y es que la imposibilidad que tiene chicos y las chicas, la gente joven, de independizarse. Y después también las cosas como son, que cada vez somos padres con más edad, somos padres más viejos. Pero la verdad es que llama la atención que hay otro titular que dice que los mayores de 55 años parece que sí, que pueden ahorrar. Bueno, según se dice, evidentemente es un estudio global, ¿no? Y depende también de diferentes factores. ¿Cómo ves tú esto, Enrique?
Bueno, todos estos datos, Javi, surgen de segundo barómetro del consumidor senior elaborado por la Fundación Mafre en Canarias. Y son datos que, la verdad, revelan lo que está sucediendo tanto con el sector senior como con nuestros jóvenes, ¿no? Tú mencionabas que era un 20%, que había incrementado un 20% ese apoyo económico de los hijos, de los padres de mayores de 55 años a los hijos, ¿bien? Pero vamos a traducirlo realmente en el dato real. Y el dato real es que 7 de cada 10 personas mayores de 55 años tienen que ayudar a sus hijos, a los menores, a los más jóvenes, para que puedan salir adelante. Y esto, como bien estabas diciendo tú, Javi, es un drama, porque realmente lo que está reflejando es lo que está sucediendo en nuestra sociedad, que cada vez nuestra juventud tiene menos oportunidades. Con una tasa de paro que supera el 34% de desempleo, esta es la realidad que se tiene que ver al final, que los mayores ayuden a los jóvenes, cuando la lógica nos lleva a pensar que tiene que ser al revés, que tienen que ser los jóvenes los que ayudan a nuestros mayores.
No, y sobre todo también, pues, deja de manifiesto una cosa que es muy importante, y es saber si las generaciones viven mejor que sus padres, ¿no? Por regla general debería ser así, pero estamos viviendo en una generación que ni mucho menos ha progresado. Esto es progreso, vivir mejor. No, pues no, claro. Ha progresado, no hay progreso. Porque no lo hay, porque no existe. ¿Por qué no hay progreso? Pues porque los hijos no viven mejor que sus padres, que debería ser así, porque esto, claro, es el progreso.
Sí, esa es la realidad. La realidad es que tenemos una generación que, cuando lleguen a los 55 años, van a tener una calidad de vida mucho peor que la que tienen sus padres en la actualidad. Esto, nos estamos como sociedad, como generación, nos estamos fagocitando, o sea, nos estamos comiendo realmente. No tiene lógica ninguna en la evolución de la sociedad que sociedades más jóvenes en el futuro vivan peor que las sociedades actuales.
Claro, y llévalo un poquito más allá, es decir, ahora mismo, en la situación actual, los padres podemos ayudar a nuestros hijos, ¿no?
Claro.
Fíjate tú el dato que daba, 7 de cada 10 personas mayores de 55 años, pues proporciona algún tipo de recursos, de dinero o de capital a su familia y ayuda a sus hijos. Si estos chicos, cuando tengan 55 años, van a terminar o van a tener un estilo de vida totalmente diferente al nuestro, con una peor calidad de vida, ¿quién va a ayudar a sus hijos, ¿no?
Ya, es correcto, Javi. Eso es lo que nos va a deparar en el futuro. Porque, pensando con lógica, nuestros mayores, 55 años, los seniors, tienen mayores cargas familiares, tienen mayores gastos, el ahorro tendría que ser menor. En cambio, los jóvenes viven con una mochila con menos piedras, muchísimo más ligera, y podrían ahorrar más. Cosa que no está sucediendo.
Exacto.
Está sucediendo todo lo contrario. Son los seniors, los de más de 55 años, los que están ahorrando más que los jóvenes. Uh-huh. Entonces, cuando estos jóvenes lleguen a esa edad de 55 años, ¿qué patrimonio tendrán y qué calidad de vida tendrán?
Transmisión patrimonial, Enrique. Es decir, si no pueden comprarse una vivienda, porque al fin y al cabo hay que tener en cuenta cómo están los precios de la vivienda y también pues el trabajo, ¿no? Tú dabas un dato, el 34% de los jóvenes están en desempleo. Es tremendo, ¿no? Uno de cada tres. Es una barbaridad, ¿no? La única manera de adquirir una vivienda y tener una propiedad es a través de la herencia. No van a tener otra.
Claro, correcto. O sea, ese será el patrimonio, pero será un patrimonio heredado, no un patrimonio nuevo, creado, generado.
Exacto.
Uh-huh. En el futuro lo que vamos a ver es esto. Gente que no ha podido crear su propio patrimonio y viven del patrimonio de sus padres. Ese patrimonio podrá ser heredado por sus hijos, seguramente, pero seremos más pobres, será una sociedad más pobre, entre comillas, porque no habremos generado nuevo patrimonio, nuevos recursos. No tendremos valor añadido. Y además, un detalle importante, Javier, la presión que tienen que tener este colectivo senior de más de 55 años, en esa ayuda que le dan a los más jóvenes, cuando saben que si se quedan sin trabajo, van a tener muchísimos problemas para volver a reengancharse al mercado laboral. Es una presión añadida al día a día.
Cierto.
Lo hemos hablado muchísimas veces. Las dificultades que tienen los mayores de 55 años, una vez que se quedan en el paro, para volver a reengancharse.
Te pregunto, ¿tiene como...? Porque estamos viendo todo lo contrario, cada vez trabajamos más, es decir, la edad de la jubilación se está retrasando considerablemente. Esto evidentemente genera, entre otras causas, pues una menor incorporación en el mercado laboral de los jóvenes, ¿no? Por ahí dice que es una falacia que los mayores se tengan que jubilar para que se reduzca el paro juvenil. ¿Tú cómo ves esto? ¿Es así o no?
Hay un cambio generacional, un cambio en la forma en la que se trabaja. Ya lo hemos dicho muchas veces, los trabajos que desempeñan ese colectivo senior no van a ser los mismos trabajos que estén desempeñando o que ya estén desempeñando nuestros jóvenes a día de hoy. Por lo tanto, no es solo el hecho de que se queden parados, o sea, de que salgan del mercado laboral. Es que tiene que haber una reconversión del mercado laboral para que nuestros jóvenes realmente tengan acceso a los puestos que demandamos las empresas a día de hoy. Que no son los mismos de estos seniors que tienen más de 55 años.
Ya, claro.
Totalmente claro. Distinto. O sea, hay un gap tremendo y este gap es el que muchas veces nos hace llevar a ese 34% de paro, 34% dramático de paro que tienen nuestros jóvenes.
Bueno, pues interesante asunto el que hemos debatido y reflexionado hoy con Enrique Hernández. Hasta la semana que viene, Enrique. Un abrazo, buen día.
Igualmente, Javier.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Almería.
El conjunto Gran Canario disputa la segunda jornada consecutiva en casa. Será este domingo y ahí estará COPE más Gran Canaria en el 103.0 y 102.9 Sur.
Todo lo que allí suceda te lo contaremos con Juan Francisco Cruz, Dorama Rodríguez y David Rodríguez desde las 3 de la tarde con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
KSR Home, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Restaurante El Churrasco, Ferretería Guanarteme, Suministros Santana Domínguez, Jucarne y Magle Servicios Creativos, Cisco Can y HPS Hospitales.
Desde las 3 de la tarde en COPE más Gran Canaria, nueva jornada para el conjunto Gran Canario.
Unión Deportiva Las Palmas, Almería.
Vívelo con nosotros.
España es el segundo país europeo en tasas de abandono escolar.
Y lo que te suelen decir es que están desmotivados con lo que va a ser su futuro.
Oye, que nos tiene que hacer la receta Paufili, a mí se me va el este. Sí, hoy os voy a enseñar a hacer fiambre de pavo asado, que es muy fácil porque no.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana con Cristina López Slichting.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Vamos, el resumen de la jornada rápido. Informaciones de primera hora que implican a su esposa.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11:53, pues se ha presentado el estudio meteorológico del invierno, que prácticamente se nos va, y también que nos va a deparar la primavera. Vamos a hablar con David Suárez, el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología. ¿Qué tal, David? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Javier. ¿Cómo estás?
Nada, encantado de hablar contigo. Nos faltan unos 10 días aproximadamente, quizás menos, para acabar ya esta estación del año. El invierno, ¿qué podemos decir de él, David?
Bueno, desde el punto de vista climatológico, hemos analizado desde el 1 de diciembre hasta el 29 de febrero lo que corresponde al invierno climatológico, y la nota destacable es la anomalía positiva que hemos tenido de temperatura. Ha sido un invierno extremadamente cálido, y en cuanto a precipitaciones, pues ha sido un invierno muy seco.
Invierno muy seco, ¿no? ¿El más seco quizás de toda la sucesión histórica o no, David?
No, en cuanto a temperatura sí que ha sido el más cálido, y en cuanto a precipitaciones, pues ha sido el séptimo más seco desde el 61, es decir, que hay 6 años que han sido más secos, pero bueno, este ha sido un pues muy seco. Prácticamente ha llovido muy poquito, sobre todo en los meses de enero y febrero ha llovido muy poquito, solo en enero llovió un 13% de lo esperado, y en febrero llovió un 23% de lo esperado, en diciembre llovió un 41%, y bueno, en el conjunto de Canarias pues ha llovido en todo el invierno un 28% de lo que sería normal, y por tanto, bueno, pues le otorga a esa precipitación un carácter muy seco al archipiélago durante este invierno.
En cuanto a temperaturas, ¿dónde se ha registrado la más alta, David?
La temperatura más alta pues se registró en Fuerteventura, en la estación de la Antigua, 31,7 grados centígrados en el mes de enero. Pero bueno, destaca que, como comentaba esta mañana en la rueda de prensa, destaca que durante todo el periodo, excepto un par de días en diciembre, han estado las temperaturas por encima de lo normal durante todo el trimestre, excepto los días 17, entre 17 y 19 de diciembre, y 22, 24 de diciembre, que estuvieron por debajo de lo normal. El resto han estado las temperaturas pues por encima, ¿no? Y ha sido pues sobre todo episodios que han sido pues muy prolongados y también intensos, sobre todo con el pico máximo ese el 17 de enero. Y ha sido pues la nota predominante, ¿no? Temperaturas por encima de lo normal.
Bueno, desde luego que sí. ¿Qué nos va a deparar la primavera, David?
Pues en cuanto a la predicción estacional, los modelos señalan que con una alta probabilidad tengamos un trimestre que sea cálido. También, si avanzamos un poquito más allá, pues los modelos señalan que los trimestres ya más cercanos al verano también sean también pues más cálidos de lo habitual. Y en cuanto a precipitaciones, la primavera dentro de lo normal, no hay señales para pensar que pueda ser más húmeda o más seca de lo normal, simplemente nos sale la predicción que sea normal desde el punto de vista climático. Y ya los trimestres cercanos al verano pues nos indican que con alta probabilidad pues sería también pues con un carácter seco.
¿Es posible que tengamos la primavera más seca y con más calor también de la sucesión histórica, o digamos que los índices no van por ahí?
Digamos que lo que es la predicción estacional nos muestra el conjunto del trimestre, y para las temperaturas sí es cierto que marca que sea con alta probabilidad que sea cálido, no nos indica la intensidad de esas anomalías de forma general, y en cuanto a precipitaciones que sea normal, yo me inclino a pensar que tengamos pues una primavera que siga la tendencia de este invierno, con temperaturas que estén pues de forma generalizada por encima de lo normal, y que cerremos pues el balance desde el trimestre, pues bueno, veremos, pero todavía estamos empezando el trimestre, sí, que analizaremos conjuntamente y presentaremos pues como siempre los resultados en junio, presentaremos el balance de la primavera, pero bueno, los modelos indican que con una alta probabilidad pues que sea cálida.
Y de cara a los próximos días, ¿ya se nota un cambio, se ve un cambio de tiempo, quizás más lluvia, algo más de calor, David?
Bueno, de cara a estos próximos días, al fin de semana, tenemos un episodio cálido, se prevé un ascenso de temperaturas que puede ser incluso notable entre la jornada de viernes hasta el domingo, con temperaturas que pueden estar en zona interior y en zonas orientadas al sur por encima de los 30 grados, y ya digo, empiezan los ascensos en la jornada de mañana viernes, se prolongan el sábado y el domingo pues sin grandes cambios, por lo tanto es probable que tengamos un ascenso de temperaturas que pueda estar en algunos puntos incluso entre los 6 y 8 grados por encima de lo que tenemos de las máximas que vamos a registrar hoy, y un episodio pues de para el fin de semana tiempo cálido, seco, y también pues probablemente con una entrada de algo de polvo en suspensión.
La calima nos visita otra vez.
La calima nos visita otra vez, y eso parece el fin de semana vamos a tener un tiempo más marcado por la situación continental, y como digo, tiempo con poca nubosidad de cara a los próximos días, a este fin de semana, y con tiempo pues muy seco en general.
Ya para acabar, ¿se ve algo para Semana Santa o es un poco pronto, David?
Bueno, hemos hecho el avance haciendo uso de la predicción mensual que se actualiza todos los viernes en la página web de AMET, y realmente pues marca que la semana de Semana Santa en cuanto a precipitación sería una semana normal, es decir, que no se prevé que pueda haber situaciones fuera de lo normal en cuanto a precipitación, y en cuanto a temperaturas marca una anomalía entre 1 y 2 grados centígrados en la zona de Canarias. La temperatura media para esa semana en Canarias es alrededor de los 16 grados en el conjunto de Canarias, hablamos desde las capas bajas hasta las cumbres. La temperatura promedio en Canarias es en torno a los 16 grados y que pueda estar pues en torno, por tanto, en torno a 17-18 grados en el conjunto de Canarias.
David Suárez, delegado de la AMET, como siempre, gracias, que pases un buen día.
Igualmente.
El último de la fila como un burro amarrado a la puerta del baile, con este tema ponemos el punto final. Herrera en COPE Gran Canaria será hasta mañana viernes. Mañana estamos de palique, mañana vamos a paliquear desde la calle Mayor de Triana. Víctor Cabrera, Javier Benítez, ambos al frente de Herrera en COPE Gran Canaria, se quedan con Pilar García Muñiz, el mediodía COPE. Adiós, hasta mañana, viernes por fin.